Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en un nuevo podcast de este 2020. Yo sé, ustedes saben que hemos tenido una pausa muy larga después de los pocos podcasts que hice en el 2019, pero en este 2020 arrancamos con muchas energías positivas y renovadas para pues seguirlos convocando actividades artísticas y culturales. Y bueno, para empezar este 2020, pues vamos a empezar con artes visuales, con música, en un solo objetivo, en un solo tema. Y bueno, en este mes de enero, pues vamos a comenzar celebrando, puedo decir celebración, aunque es algo que tiene que ver con el fallecimiento de David Bowie, pero pues vamos a celebrar su trayectoria y que se ha generado muchas actividades a través de este acontecimiento lamentable para el mundo artístico y cultural del planeta Tierra, y lo digo así, del planeta Tierra, por el personaje del que vamos a hablar. Y bueno, sobre la exposición de Outsiders, que pues es parte de la conmemoración de la muerte de David Bowie. Pero bueno, para empezar, pues bueno, vamos a platicar con su creadora de esta exposición, con la creadora de esta exposición Outsider, Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás, Nayeli?
Súper, muy bien, muchas gracias.
Y bueno, para quien no conoce quién eres, porque yo sé, te conozco desde hace 2 añitos más o menos, que bueno, tú generaste esta exposición de Outsiders a partir del fallecimiento de David Bowie, pero bueno, tú tienes una trayectoria en las artes visuales, en las artes plásticas, en generar exposiciones. Cuéntame un poquito, yo sé que vienes de las artes visuales, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿de dónde? ¿Dónde? Ubícame bien.
Muy afortunada porque estudié en la Escuela de Diseño de Limba. Ahí comenzó todo, mi desliz por las artes visuales. Tuve la fortuna de estar en una etapa bien interesante de la universidad. Tal vez tus escuchas no lo sepan, pero la EDIMBA se caracteriza por tener un plan de estudios muy diferente a las demás escuelas de arte. Aunque está enfocada en diseño, también hay un coqueteo constante con las artes visuales y las artes plásticas.
Sí, bueno, por ejemplo, yo tengo conocimiento de la Escuela de Diseño de la Ibero, por ejemplo, que también es muy importante, de la de Xochimilco, de la UAM,
de la FAD, ¿no? Xochimilco, UAM, Xochimilco, de la FAD, la Facultad de Artes Visuales, y también está Aragón. O sea, sí hay varias escuelas que tienen que están en la escena muy presentes.
¿Y qué estudiaste en la de Limba, en la Escuela de Diseño de Limba? ¿Qué crees que sea lo característico de la escuela?
Yo creo que para empezar el plan de estudios, que sí es muy pesado, es un plan de estudios muy que te demanda mucho tiempo, pero también creo que hay un interés en desarrollar mucho como esta apreciación al arte. O sea, no es solo aprender técnicas, aprender cosas muy formales del diseño, sino también esta sensibilización hacia el arte, hacia el diseño. Creo que ese es un gran punto de la escuela.
Y a partir de ahí, de esta apertura, más herramientas, no te fuiste solamente a las cuestiones del diseño, sino empezaste a convivir con artistas visuales, escultores, pintores y demás.
Sí, de hecho, de ahí, de la Escuela de Diseño, salió un proyecto muy bonito que fue conmemorar a nivel escuelas el Día Mundial del Diseño. Entonces, ahí fue mi primera incursión en la parte de producción también, y como de gestionar algo que no necesariamente tenía que ver con el diseño, sino con esta parte de la promoción, de la difusión, de moverse en otros espacios y con otra dinámica.
Como acervo, ¿cuál es el Día Internacional del Diseño? ¿Hay un Día Internacional?
Sí, es el 27 de abril, y para esa fecha a mí se me ocurrió llegar con el Departamento de Difusión y decirles, ¿por qué no convocamos nosotros como escuela a todas las demás escuelas a que hagamos una exposición colectiva para hablar del diseño?
O sea, que de ti partió la iniciativa.
Sí.
¿Ese año, no te acuerdas más o menos a partir de qué año?
Creo que fue en el 2004.
Ok, y a partir de ese año se generan actividades a nivel escuelas del país de sí. sobre diseño?
En algunos medios especializados sí se conmemora siempre el Día Mundial del Diseño, porque sí es algo que sucede a nivel internacional. Pero aquí no estaba pasando tan, o sea, no sonaba tanto como wow, el Día Mundial del Diseño, no era como, era como muy académico, ¿no? Muy claro, formal.
Sí, se quedaba en las escuelas, sí, en el aula.
Sí, 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 como que, uy, en la escuelita hagamos algo, qué padre. Ese fue mi primera oportunidad para salir de la escuela, del departamento de difusión, a buscar un espacio cultural donde pasara algo más que tuviera que ver con el diseño. Y así llegué a Casa Tomada de aquel año.
Casa Tomada, ahí en la Roma.
Ahora hay una Casa Tomada, pero en ese momento era la única Casa Tomada.
Ok. Y también el quehacer de relacionarte con otras escuelas de diseño, ¿no?
Eso es bien padre y bien interesante, porque justo es como... La exposición para mí fue un éxito porque podíamos ver como el estilo de cada escuela, la formación. Ahí queda... No necesitas ni leerlo ni nada, sentirlo y verlo en un espacio y identificar como ciertos estilos, incluso hasta ciertas tendencias en cuanto a temática. Era interesante verlo, contraponer los estilos de las escuelas.
Y bueno, saliendo de la escuela, empezaste a trabajar en galerías. Cuéntame un poquito en esa trayectoria que has tenido.
Antes de llegar al bonito mundo de las artes visuales y plásticas, pasé por cine, trabajé también en una revista. Entonces, yo siempre digo, he tenido la gran fortuna de trabajar en el mundo cultural y artístico. Antes de comenzar a trabajar en galerías, me tocó desarrollar un poco de curaduría para una revista de periodismo y cultura.
¿En cuál colaboraste?
Eje Central. Hoy también hay un Eje Central, pero en mis tiempos, ya puedo decir en mis tiempos, en mis tiempos había solo una revista Eje Central, que era además una revista que hacíamos en la habitación de un amigo con todo el espíritu y todas las ganas de poder hacer algo por nuestra cuenta. Prácticamente su escritorio era su cama y ahí trabajábamos. Entonces había un espíritu, en todos estos proyectos hay como un espíritu bonito de reunirnos un montón de pelados de esa época y decir, vamos a hacer algo.
Entonces, claro, a principios de los 2000, 2005, 2007.
Exacto, a principios de los 2000. Lo mismo para hacer una película. Me reuní con un grupo de amigos y dijimos, oye, tú tienes perfil para ser productora, tú para ser el fotógrafo, tú. Y así es como se gestionaron muchos proyectos, cortometraje. Hubo la intención de hacer, pude haber sido la productora de un largometraje, pero me quedó muy, muy grande el papel y dije, no, mejor no.
Sí, claro, porque ya, aunque ya habías desarrollado esta producción de proyectos, pero bueno, una escala de un largometraje ya es no, palabras más grandes.
Un largometraje es una cosa, y además era muy complejo, entonces no, yo no tenía esa capacidad. Pero bueno, ese fue mi paso justo antes de llegar a una galería.
¿Tu primer galería en dónde empezaste a colaborar?
Mis primeras exposiciones fueron justo en Casa Tomada. Ahí desarrollé un par de exposiciones colectivas y con una que otra individual. Y ya después conocí Aguafuerte Galería, que ahora está en la Roma. Esa fue mi primera galería formal, donde tuve mucho más acercamiento, donde lo tuve claro. Dije, creo que lo mío es en las artes plásticas.
Claro. Y en la gestión de exposiciones, en la relación con otros artistas, en generar proyectos nuevos en la galería, supongo.
Sí, eso fue padre porque ya hubo mucho más como la posibilidad de gestionar cosas más grandes, de poder proponer, de justo lo que dices, de tener este acercamiento con más artistas. Y fue como toda una revelación ver tantas técnicas, conocer tantos artistas. Ahí fue cuando dije, creo que esto es lo mío.
Claro, y que y lo padre e interesante es que a partir de ahí también te empiezas a relacionar con otras áreas artísticas, con la música, con la arquitectura, con gente de teatro, ¿no?
Sí, no está aislado. Y creo que eso fue padre porque a pesar de que ya había pasado como por otras áreas, al final, estar en la galería siempre lleva a los mismos caminos de pronto. O sea, no importa que estés como en artes escénicas o en artes visuales o plásticas, como que siempre hay un camino donde se pueden encontrar con otras disciplinas.
Sí, porque en estos 2 años que llevo conociéndote, veo que le das apoyo a cuestiones literarias, a cuestiones de teatro, a cuestiones de danza, a cuestiones de música, que ahorita por eso estamos aquí presentes en la galería de Longyear aquí en La Condesa. Y que bueno, y antes de pasar al segundo bloque y hablar directamente de la exposición Outsiders, cuéntame ahorita tus últimas colaboraciones. Tienes colaboraciones importantes de trabajo con colectivos muy, muy fuertes aquí en la Ciudad de México.
Me estoy encargando ahora de la Galería de la Secretaría de Economía, que es un espacio que ya es conocido como una galería. Yo estoy a cargo del desarrollo de las exposiciones ahí. Y esta nueva faceta también de llevar ahora convocatorias, pero a otro nivel, gestionando las convocatorias para intervenciones de piezas tridimensionales, como es el caso de las vacas. Las famosas vacas del 2005 ahora regresan para el 2020 y a mí me toca gestionar eso, esa parte del proyecto, el acercamiento con los artistas y ver todas las propuestas para poder hacer una colección. Y pueden ser vacas, pueden ser gatos, pueden ser perros. Eso es lo que claro. Me toca hacer.
Ahorita en el Coparade, ¿quién lo coordina? ¿Quién lo maneja?
Locos por el Arte es quien está gestionando ahora el Coparade, que es 2020. O sea, justo estamos en el año donde vamos a ver otra vez a las vacas en Reforma.
Ok, y intervenidas por varios artistas, varias técnicas.
De hecho, ya tenemos tres artistas que ya tienen una pieza de la colección. Entre ellos está Yasamuar. Yasamuar hizo una pieza espectacular. Si ustedes conocen la obra de Yasamuar, ubican perfecto que tiene que ver algo con el jazz. Entonces, ya tenemos tres de la colección. Todavía se van a decidir las otras 97 piezas.
Oh, wow, entonces son bastantes vacas las que se van a producir en este 2020. Y bueno, en esta incursión con otros proyectos, bueno, empezaste a incursionar en la música porque tienes amigos relacionados con la música. Cuéntanos un poquito para pasar al segundo bloque.
Yo me defino después de todo esto que les conté como una melómana incorregible. No entiendo mi vida si no es con música. Y justo ahí me pareció perfecta la intersección entre la música y el arte.
Y qué mejor que, bueno, hablar de David Bowie en esta interacción de artes visuales, teatro, cine y música.
Por eso me encanta esto de lo que les vamos a platicar, porque hay, se junta todo, se junta la música, se junta el arte, se junta lo fashion, se juntan las artes escénicas, o sea, hay mucha carnita.
Y bueno, con esta introducción, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical con una melodía de David Bowie que esta Nayeli nos va a sugerir cuál va a ser. Y bueno, las canciones que vamos a escuchar en este podcast pues van a ser de David Bowie. Entonces, hacemos una pausa y regresamos.
Like girls or boys,
Y regresamos aquí a Gran Estación Central con Nayeli Rodríguez y hablando, bueno, ahora sí específicamente de la exposición Outsiders. Y bueno, antes de comenzar a hablar de lo que hay en este año en 2.Outsider, que así se llama ahora la exposición, por ser su segunda edición, pues hablemos del inicio, de este interés que tú tienes por David Bowie y que eso te motivó a realizar esta exposición. Cuéntame, ¿cómo inicia tu interés por David Bowie?
David Bowie es de mis máximos, me gusta mucho él en todas sus facetas, no solo su música, que ha sido reveladora para mí, disfrutando su discografía, sino también conociendo todas estas facetas que tuvo él, como en la influencia que tiene en el cine, en las artes escénicas. Bien recordarán que en la primera etapa de Bowie fue muy teatral, fue muy, muy escénica siempre su presencia. Entonces, la verdad es que a mí Bowie, pensándolo no solo como alguien que me gusta mucho su discografía y su figura y su vida, sino pensaba, Bowie ha influido tanto y tanto y tanto, no solo tantas bandas que han sido inspiradas por él, sino que también ha habido mucha cercanía en temas de artes escénicas, del arte en sí mismo. Él tenía un interés siempre por la lectura, incluso por pintar. Hubo exposiciones de él, él pintaba, por ahí andan circulando obras que él tenía dentro de su producción como artista visual, como artista plástico. Entonces yo pensaba, después de que uno queda muy tocado, si uno es fan de David Bowie, queda muy tocado por lo que pasó hace 4 años, que justo fue cuando murió, y además todo lo que ha girado en torno a su muerte, que justo el último disco, en su cumpleaños sale y 2 días después muere, pues nos dejó como muy conmovidos a todos los que somos sus fanáticos. Y pensaba, ¿por qué no empezamos a reunir a toda esa gente que de una u otra manera se ha inspirado para no solo para la música, sino, y ahora hablando más en mi área, sino en el arte, que cómo ha inspirado David Bowie a esos artistas, y hablando de los artistas plásticos mexicanos.
Y actuales, ¿no? Y contemporáneos. ¿Recuerdas qué fecha fue que falleció David Bowie?
Falleció el 10 de enero del 2016, exactamente hace 4 años.
Y a partir de ahí es que en el 2019... a ti se te da otra iniciativa más de estas que se te vienen a la cabeza, y que cuando se te vienen a la cabeza la concretas. Eso me tiene, yo lo tengo muy claro contigo en estos años que te conozco, que si ya pasó por tu cabeza es porque se va a realizar. Yo recuerdo que cuando se te vino la idea a finales del 2018, que voy a hacer una exposición de David Bowie en el mes de que murió, estabas como dándole vueltas de cómo le ibas a llamar. Recuerdo mucho eso, que me diste varias propuestas de nombres. Y bueno, yo no tenía tanto conocimiento de la discografía de David Bowie. Y entre esa discografía, entre los posibles nombres, salió Outsiders. ¿Por qué elegiste Outsiders?
Fue difícil pensar en qué nombre le íbamos a dar a la exposición, al proyecto, porque justo como tú lo dices, había una... Lo primero que me estaba planteando es, hay tantos lugares comunes hablando de David Bowie, y no quería caer en eso. Entonces, haciendo el ejercicio de, bueno, la discografía, qué discos fueron los más icónicos, qué canciones, qué películas, y haciendo todo ese análisis, llegué a un disco, que es uno de mis discos favoritos. A mí toda la discografía de Bowie, la última de los 90s hasta hoy, es como mi discografía favorita. y entre ellos está Outside, que es del 1995. Entonces lo empecé a estudiar porque es un disco muy experimental, con muchos toques artísticos, y a nivel como pieza de arte tiene muchas anécdotas. Entonces ahí fue cuando dije, ahí está, ese es el nombre, porque la referencia es muy clara, es el disco más artístico, el más conceptual, el que tiene muchos más experimental y que tiene mucho que ver también con este proceso creativo de los artistas.
Claro, pensando que David Bowie surge en los 60s, 70s, por ahí más o menos.
En el 69 fue su primer disco.
Más o menos, y que pensando que en los 90s, pues ya tiene una madurez artística como ser humano. Entonces creo que por eso, de alguna manera, se te vino a la cabeza que Outsiders sea el nombre, el título, la temática para generar el proyecto de la exposición, por toda esa genialidad de ese disco, ¿no?
Por todo lo que pasó alrededor del disco, porque la portada es diseñada por David Bowie, porque para crear ese disco él se fue a recluir como en una faceta muy introspectiva y generar algo completamente improvisado. Entonces me parecía que todo ese proceso es muy parecido al de un artista, y además en México hay muchísimas anécdotas que quisiera platicárselas ahora todas, pero nada más les voy a compartir una. Hay un cómic que acompaña al disco y que eso solo pasó en México. O sea, imagínense, había una preocupación por parte de la disquera porque es un disco tan difícil que no es tan entendible y
Claro, tan cercano a lo que cotidianamente había hecho, bueno, no cotidianamente, lo que había hecho anteriormente de David Bowie, y que escuchabas, eso es de Bowie, pero este causó cierto diferencia en lo que había producido, entonces le costaba trabajo a la disquera.
Hubo mucho miedo por parte de la disquera de, esto no se va a vender, ¿qué? Entonces, los esfuerzos que sucedieron para promover el disco generaron cualquier cantidad de materiales promocionales que ahora son piezas de colección.
Claro. Y dices que hay un cómic que se genera alrededor del disco. ¿De qué va el cómic? Cuéntanos un poquito.
El cómic habla... Nathan Adler es uno más de sus alter ego de David Bowie. Es un detective que investiga crímenes de arte. Lo que les decía, este disco está muy enfocado a eso.
¿Y cuál puede ser un crimen de arte? ¿El plagio de una obra artística o el robo?
No, es un poco más profundo, un poco más... no están por encimita, o sea, sí habla de crímenes de arte como...
Una cuestión de conceptos de estética, de lo que es arte o no es arte, y que se traiciona lo que es arte, ¿o?
No, no, mucho más físico, asesinatos, mutilaciones, sí, y además focaliza el cómic en esto se puede llamar crimen artístico, esto que tiene que ver con el arte. De hecho, por ahí hay una cita, ahora que vengan a la exposición a verla, hay una cita hacia Damien Hirst, así que tienen la oportunidad de ver todo el cómic y dar su impresión también.
Y bueno, decidiste darle ese nombre y hiciste Outsiders en enero del 19, del 2019. ¿Cómo sentiste esa primera experiencia?
Esa primera experiencia, como la segunda también en la parte de gestión, es difícil, pero mi espíritu no se ve afectado por eso, porque... Si bien es cierto, a 2 años la gente sigue teniendo sus dudas, y sobre todo los artistas todavía no, como que no comprenden muy bien de qué se trata el proyecto, pero sin embargo la recepción por parte del público ha sido muy buena. Cualquier cosa que diga David Bowie va a tener buena recepción, y la gente, porque la gente está muy interesada en conocer más cosas de él, está muy interesada en ver, o sea, creo que David Bowie está más vivo que nunca. Eso creo que pasa, y por eso la gente lo ha recibido bien. Y los artistas que se han sumado, el año pasado tuvimos un par de ellos que nuevamente ahora en el 2020 están con nosotros.
¿Qué peculiaridad hubo en la primera exposición de Outside?
En la primera exposición hubo... quiero hablar de una pieza, una instalación que justo va acompañada del cómic. Lo que a mí me parece importante al montar una exposición que se llame Outsiders es hablar del disco, saber por qué Outsiders, los seguidores de Bowie lo saben muy bien, pero la gente que le gusta David Bowie, pero que no ubica como esta faceta tan experimental, sí me es importante que vean el cómic y que sepan un poco de esta historia. Y el año pasado lo padre fue que tuvimos una instalación que hacía referencia a una de las escenas del cómic, pero estaba más dirigida como hacia el tema ecológico, ahora todo esto que estamos viviendo acerca de tanto deterioro.
Y bueno, y a partir del éxito de la primera edición, decides volver a hacer el proyecto, porque tú estás tenaz de que enero sea el mes de David Bowie. Ya eso lo has repetido en la inauguración y en los discursos de la exposición. Y decides hacer 2. Outsider, que es la segunda edición de la exposición. ¿Y qué podemos encontrar en esta exposición?
Bien lo dices. Yo desde la primera exposición dije, quiero postular enero como el mes de David Bowie, porque nació en enero, se fue en enero y generalmente sus discos salían en enero.
Entonces, a principios de año.
Sí, a principios de año, como que le gustaba el mes a David Bowie. Entonces, focalmente lo que me interesa es seguir promoviendo la exposición, seguir viendo distintas expresiones artísticas, plásticas. Pero ahora se han sumado más aliados, ahora vamos a tener otro tipo de actividades que se van a sumar al mes de David Bowie.
Claro, que no solamente es la exposición, sino que hay cosas itinerantes sí. alrededor y que colaboran también con la exposición y otras con aliados que también están haciendo sus propias propuestas. Porque es interesante, porque a partir del año pasado empezaron a haber foquitos que se prendían, pero ahorita hay muchos focos que están prendidos, no solamente tu exposición, ya hay más propuestas para hablar sobre David Bowie.
Sí, la verdad es que eso me llena mucho de mucho confort y me alegra mucho, porque creo que sí lo vamos a lograr. Sí vamos a lograr que en el 2021 mes de Bowie sea enero de principio a fin. Entonces, por ejemplo, ahora pues vamos a tener proyecciones, vamos a tener una fiesta, vamos a tener una banda en vivo, hay muchas cosas que van a surgir.
Cuéntame un poquito sobre eso. Vamos a hablar de, por ejemplo, de los ciclos de cine que están alrededor de Outsider.
Cineclub Condesa se nos va a sumar con todos los lunes a partir del siguiente 20 de enero, pero ¿saben qué es lo padre? Que no van a ser películas, o sea, no son... Seguramente ya han visto como ciertos ciclos de las películas.
Conocemos como esos más como pop, ¿no? Sí. Laberinto, sí. Esta de vampiros, ¿cómo se llama?
La del ansia.
La del ansia, esas que son como muy, muy referenciales, ¿no? Pero lo que vamos a ver es otra cosa.
Sí, este ciclo está dedicado a los conciertos más icónicos de David Bowie. Nos faltaron muchos, pero bueno, se trató de hacer una selección de los más representativos. Y esto va a suceder todos los lunes de enero y una fecha más en febrero en Cineclub Condesa.
Los lunes. ¿A qué hora?
A las 8 de la noche, es entrada libre. Y nada más por mencionarles, para que puedan visitar nuestra página y vean el resto de la programación, el 10 de febrero vas a cerrar con 2001 Space Oddity, pero toda musicalizada por David Bowie.
Mira, algo que no conocíamos y que es algo como muy, muy peculiar e interesante.
Sí, okay.
De música también, dijiste que iba a haber como algunas tocadas.
De música, justo mañana.
Mañana 17 de enero.
Mañana 17 de enero tenemos un homenaje a David Bowie. Dada X se nos suma también a las actividades y reabre su espacio. Aprovechamos como David Bowie, que es siempre un artista muy consentido en Dada X, y se nos suma porque reabren un nuevo espacio. Y el evento es His David Bowie at Dada X. Va a haber DJs poniendo música y se la van a pasar súper bien. Mañana viernes a las 9 de la noche.
¿La nueva dirección del Dada X?
La nueva dirección del Dada X está en Avenida Cuauhtémoc 39 en la Roma Norte.
Ah, muy cerca del Metro Cuauhtémoc, cerquísima.
Es que súper cerquita.
¿Qué otra actividad vas a tener alrededor de...?
Aquí en la galería vamos a cerrar con una banda en vivo, La Ciudad de los Sonidos Libres. Es un homenaje muy experimental, acústico, muy, muy al estilo del disco que les estoy diciendo. Y eso va a ser el 1 de febrero en la galería aquí en DeLonghi, donde van a poder visitar la exposición, por cierto, vengan a verla, de martes a sábado de 2 a 8 de la noche.
Aquí DeLonghi Art está en Alfonso Reyes, número 91.
Correcto.
Aquí en La Condesa. Y bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical para hablar un poquito más de lo que nos falta de David Bowie, de Outsider y de otras cositas más.
seem so thin and frail. Slinky secrets, hotter than the sun. No peachy frizz, no trendy recipe. I'm with you, so I can't go on. All my violence, raining tears upon the sheets. I'm bewildered, for it's strangers when we meet.
Gran Estación Central punto digital.
Let's screen TV, greening ourselves. Blended sunrise, and it's a dying world, humming Rango. We scavenge up our clothes. All my violence, raging tears upon the sheets. I'm resentful for where strangers were. Tapping out your memories, halfway sadness, dazzled by the new, the open release. It was all that I feared, that whirling room. We trade by frontier.
Regresamos aquí a Gran Estación Central hablando de Outsiders, la exposición sobre David Bowie en este 2020. Y bueno, nos faltó decir que había en la exposición. Digo, los estamos invitando, pero de las cosas peculiares que podemos encontrar aquí en la exposición, ¿qué podemos encontrar, Nayeli?
Aparte de los artistas que se han sumado con distintas propuestas, distintas técnicas, que... es importante eso, a mí me interesa mucho ver la riqueza plástica que puede haber, hablando de David Bowie, solo por mencionarles algo, tenemos dos marionetas magníficas, tenemos collage y tenemos las técnicas tradicionales, óleo, acrílico, tenemos dos piezas intervenidas, dos piezas tridimensionales, entonces hay también algo de digital, así que esa riqueza es lo que queremos seguir nutriendo para los siguientes proyectos. Y por otro lado, desde el principio nos planteamos que era importante también tener una sección dedicada no solo al cómic, como les decía, sino también a la parte de del coleccionismo. Tuvimos la fortuna de comenzar a trabajar desde el inicio con un coleccionista muy, muy especializado en David Bowie y que tiene las cosas más raras e impresionantes que te puedas imaginar. Entonces, lo que van a encontrar en la primera sala es una colección de carteles, una pequeña colección porque él tiene muchas. Toño González, por cierto, que es el coleccionista, y dos vitrinas donde se van a encontrar ediciones increíbles e impresionantes del Outside. Van a ver el cómic en el formato original, van a ver el primer disco de David Bowie, pero no como David Bowie, sino como David Jones, cuando todavía no tenía ese nombre. Van a ver una botella de vino con el nombre de David Bowie, cassettes, CDs, discos, todo lo que se puedan imaginar, notas de periódico, las cosas más alucinantes que yo creo que ni el propio David Bowie las tendría en su momento.
Claro, y que, bueno, como bien decías, se han sumado artistas que participaron en la primera, nuevos artistas, algunos nombres que recuerdes en ahorita.
Por ejemplo, tenemos a dos artistas que han intervenido, cráneos, los cráneos que están en Reforma. Tenemos a dos de los artistas participando, Valerian Stencil y Adrián Gómez, que son dos artistas que ya hemos visto en Reforma. Tenemos también a Salma LaRue, que ella hace las marionetas. El año pasado fue un éxito las marionetas y hoy las volvemos a tener. Kine también es un ilustrador bien interesante que nos hace una propuesta. Tomer Linaje, que es un artista que anda haciendo murales en la calle y ahora nos lo trajimos en formato de galería.
Sí, y aparte, no sé si es el que acabas de nombrar, del ilustrador, que la convocatoria llegó hasta otro país, hasta Venezuela.
A Venezuela, sí, también tenemos unas ilustraciones magníficas de un artista venezolano. Valé Stencil, por ejemplo, es de Francia, y ahora tenemos a Carlos Sánchez, que él es de Venezuela, vio, hasta allá llegó la convocatoria.
Fíjate, eso es interesante y eso es muy enriquecedor, que bueno, ahora el arte pues ya no es solamente de nuestro espacio más inmediato, sino que trasciende con las redes sociales y lo que haces. Y bueno, hablando sobre eso, de la exposición, más bien de la información que se genera más allá de nuestro espacio más cercano. Bueno, tú tienes un proyecto que se llama Blueberry Art y que te dedicas a esto. Un poco compartimos estas experiencias de difusión y promoción de actividades artísticas y culturales. Cuéntanos un poquito esta parte de Blueberry Art.
Blueberry Art es mi firma, es lo que yo aspiro a que se concrete como la parte central desde donde estoy gestionando todo esto, todas las exposiciones y otros proyectos. Y hay una parte que sí está dedicada a un interés que tengo muy particular en que se hable no solo de producir un evento, de producir exposiciones, de promover artistas, sino también de esta parte de comunicación, de difundir, de hacer una cartelera, de estar como ofreciendo esa información a la gente que quiere visitar exposiciones.
Y es un proyecto que lo haces por video, cuéntanos en qué va.
Lo que estamos desarrollando con mucha regularidad ahora es el jueves de exposición, que no tiene otra intención más la que tiene que ver con vamos a visitar una galería o un museo y te hacemos un recorrido. Me interesa mucho que puedan... Esto surgió porque a veces, no sé si les ha pasado, pero ustedes ven la portada de una exposición y no le hace mucha justicia a lo que se encuentran. Puede ser maravilloso lo que encuentren en un museo o en una galería, y a veces la sola portada no nos da toda esa información.
Claro, a veces la decisión de cuál es la imagen que va a representar una exposición es muy difícil porque son a veces tan completas o tan complejas que una imagen nos cuesta trabajo dar abrir al público de qué va, ¿no? Entonces tú haces esa labor de abrir más allá de la difusión que hacen los propios espacios, las propias exposiciones, y a través de video nos muestras qué hay, ¿no?
Hacemos un recorrido, llegamos al museo, les presento un poco cómo, no solo la obra, sino cómo está colocada, cómo es el espacio incluso.
Porque las motivaciones de por qué se realizó.
Claro, las motivaciones y, muy importante, la ficha general de la exposición. Esos son datos que de pronto me cuesta trabajo encontrar en las páginas de los propios artistas o de las páginas de las galerías o museos. Entonces yo estaba muy enfocada, la ficha general de una exposición siempre se tiene que dar.
Claro, y eso lo vienes haciendo desde hace...
Desde hace año y medio.
Más o menos, sí. Ok, desde el 2019, 2018, sí, por ahí más o menos. Más o menos desde el tiempo que te conozco, digo, sí. Aquí ya es como chisme de lavadero, pero sí, en los dos añitos que nos que conoció, que casualmente, bueno, no están para saberlo ni ustedes para escucharlo, pero bueno, nosotros nos conocimos en Aguafuerte, sí. Muy casualmente... Porque yo con nuestro amigo Luis Vanguardia, pues ahí coincidíamos, pero fue una casualidad así como que, ay, sí, tal, pero nos volvimos a encontrar aquí en The Long Yard y de aquí a partir de ahí ya fue que generamos esta relación más íntima en labores artísticas y de difusión. Y bueno, ¿qué tienes proyectado ahorita con Blueberry Yard? ¿Algo en especial o algo diferente?
Pues seguimos trabajando en que se nutra un poquito más la sección de jueves de exposición. Es una sección que sale todos los jueves y queremos escalarla, que tenga más alcances, que pueda madurar a otras cosas, está muy focalizado hacia eso. Outsiders, que esta convocatoria del siguiente año se va a lanzar en este año, pero por ahí de octubre, así que si son artistas, presten atención porque la convocatoria va a salir en este 2020 por ahí de octubre.
Perfecto. Y bueno, hoy precisamente lo decimos, hoy es jueves 16, hoy es jueves de Blueberry Art. ¿Ya está subido el video o ya lo vamos a poder ver?
Ya tenemos video arriba. Está muy padre porque lo que hoy van a ver es un proyecto dedicado a Vincent Van Gogh, intervenciones de los zapatos de Vincent.
¿En dónde está?
Está en Storage Gallery, esto es en Lomas Virreyes.
Ah, ok, perfecto, ahí lo buscamos y demás. Pues bueno, pues algo más que quieras decirnos, tus redes sociales, dónde seguir Blueberry Art, dónde seguirte a ti, dónde seguir la exposición de Outsiders.
Outsiders tiene todas las redes sociales, en Facebook está como Outsiders México, está en Instagram también como Outsiders.mex y en Twitter. Y Blueberry Art, igual lo mismo, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y todo lo que tiene que ver con jueves de exposición, hay un grupo que se llama Jueves de Exposición en Blueberry Art.
Pues miren, la invitación está abierta para que sigan a Nayeli. Si ahorita les encantó escucharla, bueno, ahora ya la van a poder ver en video. Esto a mí me ha dicho, ay, ¿por qué no haces video? Yo me reservo todavía esta parte de hacer video. Me gusta mucho más la conversación, que la gente esté escuchando y imaginándose lo que estamos diciendo, tratando de acercarlos un poco a lo que tú haces, ¿no? De acercar las exposiciones un poco, bueno, por eso yo me resisto, pero tal vez próximamente ya me daré un poco más de la exposición en video. Estoy resistiendo, pero ya me están convenciendo.
Que quede como testimonio que te voy a invitar a hacer recorrido, que tú vas a hacer recorrido.
Ya, y aquí en este podcast, en este primer podcast de Gran Estación Central, hay una promesa que no nos hemos hecho, bueno, que ya nos hemos hecho, Nayeli y yo, pero que Nayeli no ha cumplido. Entonces, que próximamente lo verán en Blueberry Art, creo, espero, yo estaré muy agradecido de eso, pero bueno, eso ya son chismes de lavadero. Pues te agradezco mucho, recuérdanos hasta qué fecha está la exposición de Outsiders y el lugar.
Seguro, la exposición termina el 1 de febrero.
¿Es sábado?
El sábado, 1 de febrero, Galería de Longy Art, Alfonso Reyes 91, y pueden visitarla de martes a sábado, de 2 a 8, es entrada completamente libre, aprovechen.
Las piezas están a la venta, lo que ves aquí de sí, la exposición, sí. A menos la colección.
Sí, la colección no, nos hubiera encantado que el coleccionista dijera, sí, lo vendemos, pero no, no es el caso, pero las obras de arte sí.
Perfecto. Y bueno, pues agradezco mucho tu paciencia, este espacio, que yo sé que estás entre la Galería de Hacienda, entre Amigos con el Arte y en muchos otros proyectos, y que me hayas dado el tiempo para poder hablar de Outsider.
Al contrario, yo te agradezco por esta labor que tú también estás haciendo, y yo creo que cuanto más podamos sumar es mucho mejor. Ahora, con esta inmediatez de las plataformas que tenemos y poder hacer alianzas, tengo la fe de que se puede seguir haciendo una labor importante a la difusión y a la promoción de toda esta sección de cultura y de arte que se tiene un poco descuidada en los grandes medios, y creo que ahí es donde nos toca a nosotros ser un factor importante.
No nos cruzamos en proyectos, al contrario, los enriquecemos. Aunque hacemos muchas cosas, nunca es suficiente, ¿no? Eso es algo que por eso hacemos alianzas y compartimos información y este placer por el arte. Pues te agradezco mucho, Nayeli. Y bueno, antes de despedirme, les recuerdo también mis redes sociales de Gran Estación Central. Nos encuentran en Instagram como Gran Estación C. En Twitter también no lo ocupo tanto, ahorita ya lo voy a ocupar más. En Facebook como Gran Estación Central. Y ya próximamente estará la plataforma de Gran Estación Central, punto digital, nuevamente, donde estaremos subiendo los podcasts anteriores, los links para las demás plataformas. Nos pueden escuchar en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Podomatic, ahí en las plataformas de podcast más escuchadas. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Hasta luego.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Síguenos en Twitter y en Instagram como @GranEstacionC, en Facebook como Gran Estación Central y nuestro sitio web granestacioncentral.digital.